La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
El cerebro es la estructura más maravillosa del universo. En él residen nuestro pasado, nuestra personalidad, ideas y sentimientos, y nuestro futuro, nuestros proyectos, nuestros objetivos, nuestros sueños. José Ramón Alonso, neurocientífico. Gabón, hoy nuestro primer invitado es Edgar Soria, investigador del Centro de Neurociencias Achúcarro. Su investigación busca describir los circuitos del cerebro responsables de los procesos relacionados con la conducta de hombres y mujeres, identificar qué mecanismos son responsables de comportamientos cognitivos y emocionales. Edgar Soria valora de forma muy positiva el hito protagonizado por instituciones estadounidenses involucradas en el proyecto Microns. Mediante una metodología muy precisa, han analizado un milímetro cúbico de córtex visual en activo de un ratón, lo que ha permitido identificar más de 200.000 células, 4 kilómetros de axones y 523 millones de sinapsis entre las neuronas. ¿Por qué se trata de un avance tan importante en neurociencia? Pues porque ha permitido obtener un mapa tridimensional, no solo anatómico, sino de conexiones. Un estudio con interesantes implicaciones en el análisis futuro de trastornos neurológicos y psiquiátricos. Este sábado 26 de abril se han cumplido 88 años del bombardeo de Guernica por parte de la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana. Testigo de este horror que destruyó la mayor parte de la localidad vizcaína fue el sacerdote Alberto Onaindia, que se encontraba por casualidad en Guernica. Fue el único que señaló a los culpables del bombardeo en la prensa francesa, que se hizo eco mayoritariamente de la versión de los sublevados, de que los republicanos habían incendiado la localidad. El testimonio de Alberto Onaindia apareció también en medios de Gran Bretaña y Bélgica. Onaindia, que había iniciado durante la Segunda República una importante labor propagandista de las ideas socialcristianas, cercano al Lendakari Aguirre, y exiliado tras la caída de Bilbao, fue una de las voces que desde la BBC alentaron la resistencia ante la Alemania nazi. Posteriormente instalado en Francia, sus emisiones desde Radio París hicieron furor entre, como se decía entonces, los desafectos al régimen. En 1957 fue apartado del micrófono, tal y como nos contará el historiador Iñaki Goyogana. Comenzamos.
La mecánica del caracol. Ciencia, historia y tecnología en Radio Euskadi.
Imaginemos un fragmento de cerebro del tamaño de una semilla de chía. Este es el tamaño de la muestra de cerebro de ratón del que se ha obtenido un mapa tridimensional de forma y función, o sea, un mapa anatómico en el que se ve cómo la forma en la que se conectan las células influye en el flujo de información que transmiten. En este caso, al ser una muestra de córtex visual, el flujo de información visual. Es un granito en la neurociencia de la mano del proyecto Microns que vamos a comentar con el investigador del Centro de Neurociencias Achúcarro, Edgar Soria, que es hoy nuestro primer invitado. Buenas noches, Edgar.
Buenas noches.
Sería interesante conocer el procedimiento que han seguido para analizar este milímetro cúbico del córtex visual de un ratón. Las pruebas comenzaron registrando la actividad cerebral del animal vivo y prosiguieron con un minucioso análisis ya de la porción de cerebro.
Es así, ha sido lo bonito, aparte de todo los descubrimientos y todo, es que en general el método en sí y es tan simple y tan complejo a la vez que es lo que lo hace mucho más relevante. En el sentido de que la principal fuente de información es prácticamente es ese grano de arena, como dices, ¿no? Es prácticamente es un ratón, ¿no? Es obtenido de la corteza visual del ratón, en donde lo que hacen es, primero, lo importante es definir el objetivo, ¿no? Es decir, tenemos que enfocarnos en esa región tan pequeña de la corteza para estudiarla. ¿Y cómo se hace eso? Pues eso se puede hacer de maneras diferentes. Lo que hicieron ellos fue hacerlo en un ratón, como decía, en un ratón que está despierto, ¿no? En un ratón que está despierto, que tiene la cabeza inmovilizada, obviamente, para que se puedan estudiar mucho mejor. Entonces, lo que hicieron ellos fue inyectar un marcador fluorescente en esta parte de la corteza, marcador fluorescente que va a estar activo, digamos, cuando las células van a estar activas, ¿no? En este caso, las neuronas excitadoras, en este caso, ¿no? Entonces, obviamente, como es un marcador fluorescente, pues nos permite verlo al microscopio, ¿no? Entonces, es mucho más fácil identificar las células y todo esto. Entonces, la complejidad entra en que, obviamente, esto lo tiene que hacer mientras el animal, de nuevo, repito, está despierto. Y aparte de eso, está despierto y está viendo diferentes imágenes, ¿no? Como lo que decían ahí, que ponen un video de YouTube con diferentes escenarios. Entonces, esto es muy común, esto lo hacen muchos investigadores para estudiar diferentes partes del cerebro, obviamente. Entonces, ellos lo ponen este animal así. Una vez ya expresado este marcador fluorescente de células, de la actividad de las células, pues entonces ahora lo que falta es acceder al cerebro, ¿no? Entonces lo que hacen es abrir una ventana craneal, digamos. Entonces dejan expuesto el cerebro y luego bajan con un microscopio muy avanzado, que es un microscopio que se llama microscopio de dos fotones, ¿no? Two photon. Entonces lo que va a hacer este microscopio, como es tan potente, pues puede escanear diferentes niveles, diferentes capas de la corteza, ¿no? En este caso. Y ver, detectar la actividad de la fluorescencia, ¿no? Cuando las células están activas. Entonces, así, los investigadores están registrando toda esta actividad mientras el animal está viendo diferentes imágenes, ¿no? Y una vez estos registros, ¿no? Estos registros de la actividad cerebral pueden crear un mapa, digamos, de cómo las células disparan, ¿no? Cómo se están comunicando mientras el animal está viendo diferentes estímulos visuales, ¿no? Esta información después la transforman, digamos, a modelos matemáticos también para crear como un clon virtual, digamos, de esa parte de la corteza, ¿no? De esa parte de la actividad cerebral. Entonces, gracias a modelos de inteligencia artificial y todo, se puede recrear, digamos, artificialmente ese nivel de actividad, ¿no? Eso es en un nivel. Después, una vez terminado esos registros, digamos, lo que hicieron ellos fue, ok, pues ya tenemos estos registros, sabemos más o menos cómo disparan esas neuronas ante ciertos estímulos visuales, tenemos todos los registros, los modelos matemáticos, pues entonces ahora falta ver el tejido en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues entonces lo que hicieron fue mandar este ratoncito a otro instituto, en donde el otro grupo de investigadores se especializa en la parte anatómica, digamos, en clasificar, en ver la estructura de las células, no la actividad, pero cómo están conectadas a nivel anatómico, ¿no? Entonces, cómo está todo ese cableado ahí, ¿no? Entonces, ellos usaron una técnica de microscopía electrónica, ¿no? Que es como prácticamente lo más avanzado que tenemos para ver lo más pequeñito de todas las partes biológicas y no biológicas también, obviamente. Entonces, lo que permite esto es ver realmente cómo la célula, las sinapsis están ahí prácticamente. Entonces, podemos ver, gracias a estas técnicas, podemos ver una sinapsis, hay una foto de la sinapsis, digamos, ¿no? Entonces, obviamente ya no vemos la actividad porque es como tomar una foto, digamos, de ese nivel de actividad, pero gracias a todos los otros modelos matemáticos y a los registros que tenemos del animal despierto, pues podemos crear todo este mapa, ¿no? Entonces, lo que hicieron los investigadores es prácticamente coger toda esa columna, esa parte de tejido, ¿no? Y hacer un scanning de las células, de cómo está organizada las células, ¿no? Y entonces, gracias a esto, se puede crear el modelo tridimensional de esa región de la corteza, ¿no? Y obviamente, a partir de eso, con otros marcadores celulares, pues se pueden ver, por ejemplo, pues que si una sinapsis es inhibidora, o si está expresando un tipo de proteína en particular, y cómo están conectadas en las diferentes capas de la corteza, ¿no? Entonces, más o menos, eso es a grandes rasgos cómo lo hicieron. Prácticamente lo que decía es muy simple y muy complejo a la vez, porque es un ratón es un pedacito de tejido y lo que obviamente la gran inversión es obviamente en la tecnología y en el tiempo que se necesita para hacer todo eso.
Sí. En este análisis, simple pero muy complejo, identifican más de 200.000 células, 4
Uf,
kilómetros de axones, 523 millones de sinapsis.
sí.
Entonces, bueno, pues cuando hablamos de un mapa tridimensional, aunque sea un pedacito de tejido del tamaño de una semillita, pues
Sí.
podemos ver la importancia que tiene, ¿no? ¿Qué avance supone la comprensión de la forma y función del cerebro todo este gran mapa?
Sí, es justo esas palabras que dices, es forma y función, que es una de las grandes preguntas básicas desde que comenzó el estudio del cerebro, ¿no? El estudio de las neurociencias, ya desde de sus inicios, digamos, el sueño de todos los neurocientíficos en ese caso es tratar de ligar la forma con la función, ¿no? Y gracias a eso también se han creado teorías muy locas de, por ejemplo, pues si una región del cerebro, una región del cráneo está de cierta manera, está formada de cierta manera, pues que eso quiere decir que la persona va a estar más propensa a estar a desarrollar una enfermedad o la otra, ¿no? Ahora ya sabemos que es mucho más complejo eso, ¿no? Pero es la misma pregunta, ¿no? Es ligar la forma con la función, ¿no? Entonces, aquí eso es, gracias a este estudio podemos ver a detalle, ¿no? A ver cómo la forma de una célula y cómo está conectada, ¿no? Puede determinar el flujo de información, en este caso la información visual, ¿no? Entonces, gracias a esto podemos ver, por ejemplo, que durante mucho tiempo, por ejemplo, se creía que el cerebro funcionaba prácticamente con inhibición, excitación y modulación, ¿no? Eran estos tres estados, ¿no? Ahora se sabe que esa inhibición es relativamente selectiva, es decir, una neurona que puede estar inhibiendo a otra, esa inhibición se realiza en partes específicas de una neurona, ¿no? Entonces es como si es como si las células, digamos, antropomorfizando un poco, decidieran como, ah, pues ahora esta es la parte que necesita estar inhibida, esta es la otra parte, y así consecutivamente, ¿no? Y esto es gracias a este mapa que tan tallado que se puede hacer, ¿no? Combinado con toda la parte matemática y modelos de inteligencia artificial que se hicieron, ¿no? Y esto, obviamente, al ser, es una pequeña región del cerebro, pues, pero que si se tienen las reglas, si se mantienen con los modelos matemáticos, se puede aplicar a otras regiones del cerebro, haciendo y simplificando mucho más los estudios siguientes de todos los circuitos y de todos los tipos celulares que tenemos.
De hecho, se ha señalado que se trata de un avance comparable al proyecto Genoma Humano, que marcó ese patrón precisamente relacionado con el ADN para los futuros estudios que siguieron a continuación y que además avanzaron a una velocidad increíble. ¿Esto mismo se puede entonces esperar en base al conectoma, o sea, esas conexiones físicas, estructurales y fisiológicas que hay en el cerebro?
Para todos los neurocientíficos y creo que obviamente para toda la ciencia en general, esto es un hallazgo y son datos muy relevantes, porque de nuevo es el sueño, digamos, de cualquier neurocientífico de conocer cómo funciona el área donde estamos estudiando, ¿no? Entonces, obviamente, como todos tenemos diferentes líneas de investigación, algunos nos especializamos en una estructura o en otra, pero todos quisiéramos tener este modelo que tienen ellos para estudiar, por ejemplo, otras estructuras como el hipocampo u otra región, ¿no? Y gracias a este modelo podemos igual incluso un poco predecir o al menos crear modelos predictivos, ¿no? Para ver qué pasa en caso de patologías, ¿no? Decir, ah, pues a lo mejor si le cambiamos el cable A por el cable B o el cable C, tal, tal, pues esta neurona se va a comportar de cierta manera, ¿no? Entonces, ah, este comportamiento patológico, digamos, se asemeja mucho a lo que pasa en condiciones, por ejemplo, no sé, por decir algo, Parkinson o Alzheimer y todo esto. Entonces, aparte de los hallazgos como tales, nos dan herramientas muy útiles, pues, que podemos aplicarla después, ¿no? A cada uno de nuestros campos, ¿no?
Sí.
Y es muy también esperanzador y motivante decir, ok, si ellos lo lograron también, entonces se puede hacer para otras estructuras, ¿no?
Sí. Al cerebro le pueden pasar muchas cosas, desde trastornos neurológicos y psiquiátricos o daño cerebral adquirido por lesión traumática, por tóxicos, por infección. ¿Estos mapas de zonas concretas podrían ayudar a descifrar por qué ocurren o por qué producen los síntomas que producen o por qué se desarrollan, avanzan, degeneran, cómo lo hacen?
Sí, totalmente. Tenemos que tomar en cuenta siempre de nuevo, a mí me gusta siempre comparar mucho como la historia de la neurociencia y cómo se ha desarrollado todo, ¿no? Antes creíamos que la neurona como tal era la unidad de todo, de toda la función, ¿no? Después sabemos que no solamente son las neuronas, sino hay otro tipo de células, que es lo que estudiamos aquí en el instituto donde trabajamos, que son las células gliales también, ¿no? Que contribuyen de una manera muy importante a todas las funciones cerebrales. Y aparte de las neuronas, obviamente una neurona no puede trabajar sola, ¿no? Entonces siempre tiene que estar conectada con otra célula, ¿no? Y esas conexiones forman circuitos. Y esos circuitos tienen funciones, ¿no? Y entonces toda esta complejidad, todas esas conexiones que se van formando, podemos decirlo por el conectoma y todo esto, pues entonces la gran pregunta es tratar de descifrar cómo estos circuitos funcionan, cómo una neurona va de una región A a una región B y puede estar activando, inhibiendo, modulando de diferente manera esta función, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay un cable suelto ahí entre esas conexiones, ¿no? Y tratar de repararlo, tratar de identificar todo el por qué se averió, ¿no? Y tratar de seguir descifrando estos circuitos, estos conectomas prácticamente, ¿no?
Uh-huh. Diriges junto a Susana Mato el laboratorio, voy a traducir del nombre en inglés, el laboratorio de base celular del comportamiento y enfermedad del Centro de Neurociencias Achúcarro. ¿Nos podrías contar qué líneas de investigación tenéis en marcha?
Susana se dedica a la parte más patológica, digamos, específicamente en modelos de esclerosis múltiple, todo esto. Y por mi parte, digamos, lo que yo me especializo, digamos, podría decir, es en el análisis comportamental. Es decir, utilizando diferentes pruebas de comportamiento, laberintos, pruebas de aprendizaje, para evaluar sobre todo aspectos emocionales y de memoria, ¿no? Y esto lo hacemos de manera sistemática también para ver diferencias entre machos y hembras, por ejemplo, ¿no? Entonces, que es algo, eso es una de las preguntas que también vale la pena, y creo que cada vez más y más estamos llevando la investigación a esa parte, ¿no? No solo estudiar en el cerebro en machos, sino también en hembras, ¿no? Porque tiene sus diferencias, hay diferencias a nivel de comportamiento y todo, y en algunas enfermedades hay más prevalencia en uno o en otro. Entonces creemos que abarcar ambos sexos es muy, muy importante y relevante para la ciencia y para la sociedad, eso es.
Uh-huh. Estáis buscando mecanismos específicos que tengan relación con comportamientos cognitivos, emociones, etcétera. ¿Nos podrías poner algún ejemplo? Ya sé que trabajáis con ratones, pero bueno, entiendo que muchas de las cuestiones que hacéis son la base del conocimiento que luego se adquiere sobre personas, ¿no?
Sí, eso es. Por ejemplo, ahora uno de los proyectos principales que tenemos es tratar de identificar cómo se generan las emociones y cómo algunas patologías emocionales se pueden desarrollar, ¿no? Como la ansiedad o la depresión, ¿no? ¿Por qué nos sentimos tristes? ¿Por qué nos sentimos felices, ¿no? Entonces, esta parte emocional es algo tan inherente al humano, ¿no? Prácticamente tan inherente a los organismos vivos también, ¿no? Que es súper relevante, al menos para nosotros estudiarlo, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es tratar de ligar, por ejemplo, cómo la actividad periférica, todo lo que no es cerebro, digamos, afecta al cerebro, ¿no? Y cómo esta comunicación entre periferia y cerebro ayuda a modular los estados emocionales, ¿no? Pues entonces, por ejemplo, si te preguntaba, descríbeme cuando te sientes feliz, o descríbeme cuando te sientes, cuando sientes miedo, ¿no? Uh-huh. Hay ciertas características, ¿no? Pero muchas de la parte periférica es igual. Es decir, cuando nos sentimos felices o cuando nos sentimos ansiosos o con miedo, hay una taquicardia, ¿no? Sentimos algo en el estómago que depende del estímulo, lo podemos caracterizar como mariposas en el estómago o como dolor. Sin embargo, a nivel periférico, estas reacciones están ahí, ¿no? Y eso ayuda a cómo el cerebro está interpretando el contexto, es decir, cómo está interpretando para ayudarnos a decidir si un estímulo es positivo o es negativo, ¿no? Entonces estamos estudiando diferentes estructuras que pueden fungir como mediadores, como traductores, digamos, de la información periférica y central para la generación de las emociones.
Y luego esto se une en cierta manera con el trabajo de Susana Mato, y decías que está más centrada en temas de patología.
Sí,
Quiero decir,
sí.
tiene relación al final también.
Sí. Entonces lo que queremos hacer ahora, por ejemplo, es que a lo mejor en modelos que usa ella, ¿no? Prácticamente en su laboratorio, estudiar cómo son los estados emocionales en patologías como la esclerosis múltiple, por ejemplo, y ver si a nivel anatómico, a nivel estructural, a nivel celular, comparten las mismas estructuras, ¿no? Ver cómo son los estados emocionales en estos modelos patológicos y luego ver si las estructuras que a nivel fisiológico, digamos, están encargadas de controlar estos estados, pues están viendo afectadas en estos estados de enfermedad, ¿no? Y así podemos retroalimentar tanto la parte patológica como fisiológica y encontrar los mecanismos celulares de las emociones en general, ¿no?
Estaba pensando en lo complejo que es analizar el cerebro desde el punto de vista de su estructura, pero sobre todo de su actividad. Estaba pensando también en lo complicado que fue durante siglos estudiar cómo era el planeta Tierra, ¿no? Ayudó mucho y de hecho cambió para siempre este estudio el tener satélites de observación de la Tierra. Este tipo de proyectos como el que ha hecho el consorcio Microns, ¿puede ser algo parecido a poner un satélite encima del cerebro y empezar a analizar ya de una forma mucho más precisa, mucho más conjunta?
Sí, yo creo que puede ser un ejemplo de ello. Y antes ya, yo creo que desde la The Brain Initiative, la que se lanzó en Estados Unidos, ¿no? Por
Sí.
Barack Obama y todo esto, creo que es un buen ejemplo de eso, ¿no? Y eso e institutos tanto públicos como privados, ¿no? Son los que llevan igual la batuta, por ejemplo, en este caso también de Microns, que el Instituto Allen, ¿no? Que es uno de los grandes contribuidores para estos estudios, ¿no? Y estos están creando bases de datos, ¿no? Que son libres, o sea, que cualquiera puede acceder a ellos, ¿no? Que es algo de lo fantástico que es, ¿no? Entonces, gracias a ellos, pues, digamos, pa en parte, tenemos pues el Allen Brain Atlas, ¿no? Entonces, que ahora podemos ir al ordenador, podemos entrar ahí y podemos ver, si quiero ver cómo se expresa en dónde se expresa esta proteína, en dónde se expresa, en qué estructura cerebral está esta otra, ¿no? Y se van creando mapas a estos, gracias a estos, sí, me gusta de hecho la palabra, estos satélites de investigación, ¿no? Que están generando y están generando prácticamente datos cada día, ¿no?
Sí. Bueno, pues interesantísimo este trabajo y bueno, pues una de las primeras, bueno, pues los primeros pasos que se están dando hacia un horizonte, ojalá avance tan rápido como el proyecto Genoma Humano consiguió que
Sí.
avanzase todo el desarrollo de la investigación genética, pues sería súper
Sí.
interesante. Edgar Soria, muchísimas gracias y un saludo. Buenas noches.
Muchas gracias a ti. Hasta luego. Encantado.
Los estudios de radio de la BBC en Londres fueron escenario de incontables emisiones realizadas no solo por el personal de la cadena, sino por personas de diferentes nacionalidades que en francés, en polaco, en castellano, informaban sobre el desarrollo de la guerra y los éxitos de los aliados. Una de estas personas fue Alberto Onaindia, canónigo originario de Marquina, que a finales de 1937 estuvo entre los sacerdotes huidos del franquismo. Su trabajo fue intenso en el exilio y, entre otras actividades, realizó cientos de emisiones desde la BBC de Londres con el seudónimo de James Masterton. Acabada la guerra e instalado en París, prosiguió desde allí una labor de cronista que resultó durante años un quebradero de cabeza para el régimen franquista. El historiador Iñaki Goyogana nos acerca hoy su figura. Hola Iñaki, Gabón.
Gabón, bye.
¿Cuál es la biografía de Onaindia antes de la guerra?
Era un hijo de Marquina, era de una familia muy católica, tres hermanos fueron sacerdotes. Uno de ellos fue fusilado por Franco, es uno de los 15 sacerdotes vascos fusilados por Franco. Y él, bueno, pues tuvo esa vocación, entró en el seminario de Vitoria, allí despuntó como buen estudiante. En aquella época había una serie de becas para los mejores estudiantes de los seminarios. De cada seminario, un seminarista tenía opción a estudiar en Roma, en las universidades pontificias romanas. Y a Onaindia le tocó, y en 1922 va a Roma, prácticamente a la par que Mussolini hacía la entrada en Roma con la marcha hacia Roma. Allí estuvo estudiando en la Universidad de los Jesuitas, se doctoró en teología y volvió. Volvió para hacer carrera eclesiástica. Empieza a dar clases en el seminario menor de Saturrarán, cuando salen unas oposiciones para canónigo de la Catedral de Vitoria. No aprueba esas oposiciones, pero salen inmediatamente otras oposiciones para canónigo de la Catedral de Valladolid. En Valladolid está un par de años hasta que se proclama la República. Si algo caracterizó a la República fue el laicismo. Entonces, el nuevo Estado, la República, lo que pretende es separar la Iglesia del Estado. El obispo de la diócesis de Vitoria, viendo los tiempos que venían, le llama a Alberto Onaindia de Valladolid. Sabía que en Valladolid había empezado a desarrollar una labor propagandista entre los jóvenes, entre los estudiantes y demás. Le llama para la Casa Social de Guecho, de Algorta. Y se establece en Algorta, y durante los años republicanos, bueno, pues tiene una intensa actividad propagandística, pues es en la difusión de las ideas socialcristianas. La Iglesia se tiene que recolocar en esa nueva situación. Son los años del pontificado de Pío XI, y Pío XI lo que quería era potenciar la acción católica. Mucha gente había dejado de ir a la Iglesia, sobre todo los obreros, y veían que ahí veían peligro. Entonces, a Onaindia y a otros sacerdotes les llaman para hacer propaganda social cristiana, para intentar de alguna manera atraer a toda esa gente que se estaba marchando de la Iglesia, sobre todo entre los obreros. Son los 5 años de paz de la República, pues son muy intensos en ese sentido.
En octubre del 36, ya después del levantamiento armado, se aprobó el Estatuto Vasco y Alberto Onaindia fue adscrito a presidencia del gobierno vasco.
Bueno, lo de adscrito, no digo que esté mal dicho, pero no hay ningún documento que lo diga. Fue, vamos a decir, el ministro de Asuntos Eclesiásticos de Aguirre, por decirlo de alguna manera. Bueno. Pero eso no está escrito en ninguna parte. Quiero decir, Aguirre y Onaindia se conocieron, yo creo que en Algorta, en Guecho, y además Onaindia empezó a escribir en el diario Euskadi prácticamente pues todas las semanas. Y Aguirre fue alcalde de Guecho y además era de los directivos del diario Euskadi, se conocían. Entonces, en octubre del 36, antes de que se aprobara el estatuto y se formara el gobierno vasco, bueno, hay que tener en cuenta la situación en la que se vivía aquí. Los franquistas habían entrado, me parece que es el 12, en San Sebastián, y para el 25 ya están en el Goibar. El frente guipuzcoano cae, ya digo, en prácticamente 10 días, y los franquistas hacen cálculos de decir, en 15 días estamos en Bilbao. En ese momento pues llega un cargamento de armas a los frentes y se puede hacer frente a la ofensiva franquista y se establece la línea de frente. Pues Ondarroa queda en manos de los franquistas, pero Lequeitio queda en manos de los republicanos, y hay en Asterrica, que está en medio de los dos pueblos, hasta Inchorta, toda esa zona, más o menos la línea divisoria entre Guipúzcoa y Vizcaya, es el permanecer en el frente. En esos momentos, el Partido Nacionalista Vasco está negociando con los republicanos, con Largo Caballero, para entrar en el gobierno. El Partido Nacionalista Vasco lo que pide es una serie de puntos, diciendo: nosotros entraremos en el gobierno si se aprueba el estatuto y solo solo mientras la lucha sea en Euskadi. Fuera de Euskadi ya nos reservamos qué hacer. Claro. Para entonces la guerra civil ya se había convertido de alguna manera en una guerra religiosa. Los militares no se alzaron por la Iglesia, pero como el golpe de Estado fracasa e inmediatamente empieza la guerra, los militares acogen el apoyo de la Iglesia porque les era muy necesario para vender la guerra, vender, entre comillas, en el exterior y también en el interior. Entonces, se convierte en una guerra entre los católicos contra los no católicos. Y en medio están los católicos vascos del Partido Nacionalista Vasco, que están con la República y están en contra de los que, por lo visto, defendían a los católicos. Y en esa situación, a Onaindia le dicen que vaya a Roma para explicar al Vaticano cuál era la postura del Partido Nacionalista Vasco. Fue en octubre, fue a eso, a explicar por qué los nacionalistas vascos se habían decantado con la República y no con los franquistas.
Un episodio fundamental en estos años fue su presencia el día del bombardeo de Guernica, sí, en esta ciudad. Sí. Fue el primero, de hecho, en denunciar oficialmente a las fuerzas aéreas alemanas como las autoras del bombardeo, porque hay que recordar que los franquistas dijeron que eran, sí, los rojos, que estaban, sí, haciendo operación de tierra quemada, ¿no? Entonces, esto le lleva a recorrer diferentes lugares, uh-huh, precisamente para hacer esta denuncia en
Eso
Europa.
Es. Sí, fue casualidad que estuviera en Guernica. El frente ya se estaba cayendo, se veía que los franquistas estaban avanzando y va a Marquina a recoger a su familia. Entonces, en el camino de Bilbao a Marquina, paran en Guernica y en el momento en que paran a Guernica para hacer un alto, pues empieza el bombardeo. Y este estuvo, Onaindia estuvo debajo de un puente, me parece que suele contar él, o que lo cuenta él, todas las horas que fueron el bombardeo, entonces lo vivió de primera mano. Uh-huh. Recoge a su familia, vuelve a Bilbao, se lo cuenta al Lendakari y el Lendakari le dice, tienes que ir a París a dar cuenta de todo esto. Porque claro, no era lo mismo que lo contara un sacerdote que lo contara un político.
Sí.
O un miliciano comunista. Uh-huh. Porque claro, los testimonios se entendía que eran de parte. Entonces, el testimonio de un sacerdote, pues podía valer más. Y en esa misión fue a París, y en París pues dio cuenta de lo que había vivido, que no era otra cosa que el bombardeo, y contó lo que vio, que eran aviones alemanes, algún italiano, al servicio de los nacionales, los que habían bombardeado. Franco ya para entonces inmediatamente dice que no, que aquello fue obra de Aguirre, de los nacionalistas vascos, de los comunistas, de los milicianos, pero bueno, el testimonio de Onaindia fue importante, quedó un poco eclipsado por el testimonio de los periodistas, de Stier en concreto, pero precisamente por eso, porque de Onaindia ya para entonces se estaba diciendo que si era rojo, que si estaba vendido, que todas esas cosas, y a partir de entonces, le echan de la Catedral de Valladolid, de su cargo, tiene un montón de represalias. Lo que vienen a decir es que era un testimonio de parte, pero con Stier no se podía decir tanto, porque era extranjero, era periodista, era además periodista de un periódico conservador, del Times, que tenía su prestigio, y no era tan fácil decir que era un testimonio de parte. Por eso yo creo que ha quedado más lo de Stier que lo de Onaindia, pero no deja de tener su importancia el testimonio de Onaindia. Onaindia estuvo dando una serie de ruedas de prensa, hablando con personalidades, y además estuvo informando al Vaticano. La guerra en el País Vasco se caracterizó porque no hubo la represión contra el clero que hubo en otras partes de la zona republicana. Aquí también se mataron sacerdotes, pero no en el número, ni mucho menos, y aquí hubo libertad religiosa. Y en todo momento Onaindia estuvo informando al Vaticano, porque al gobierno vasco le interesaba mucho, y a la República también, que el Vaticano estuviera informado de todo lo que estaba ocurriendo aquí, porque era una manera de influir en una potencia que no tenía armas, pero que tenía una fuerza moral importante.
Cuando se rompe el Frente Vasco, Alberto Onaindia parte al exilio, estará en París ya para 1938, y después, ya con la Segunda Guerra Mundial y la invasión alemana en Francia, pues se va a Londres. Allí, a partir de ese momento, va a vivir, lo dice él con estas palabras, va a vivir del periodismo, va a vivir de hacer, bueno, pues de redactar textos, de su trabajo en la BBC, de dar charlas, conferencias. Concretamente, ¿qué actividad desarrolló en el servicio español de la BBC?
Bueno, India desarrolló una actividad frenética, era un hiperactivo. Ona India, antes de ir a Inglaterra, que también fue una aventura lo de llegar a Inglaterra, bueno, se dedica a lo que se había dedicado antes, a hacer propaganda, a dar la versión del gobierno vasco o de los católicos vascos que se habían opuesto a Franco, al franquismo durante la guerra, y a difundir por qué se habían opuesto a los franquistas y a la opinión mayoritaria de la Iglesia española. Pero también se dedicó a labores humanitarias y a labores de asistencia a los niños y a los compañeros sacerdotes que habían salido. Nunca fue elegido como líder de los sacerdotes que habían salido del exilio, pero todos le reconocían ese liderazgo. En mayo de 1940, cuando los alemanes rompen la drôle de guerre que dicen los franceses, la guerra fantasma o la guerra que no era guerra para invadir Bélgica, Holanda, Luxemburgo, entrar inmediatamente en Francia que no resiste y cae prácticamente en un mes, también pillan a contrapié a todos los refugiados que estaban en Francia, a todos los dirigentes, en este caso a los republicanos españoles, pero no solo a ellos. Francia estaba lleno. En Francia había cientos de miles de refugiados, no solo refugiados de la guerra civil, también había refugiados de Alemania, de Italia, de muchos sitios de Europa que estaban huyendo del fascismo italiano, del fascismo alemán o de los regímenes dictatoriales que por Europa en aquel momento pues estaban prácticamente establecidos en todos los países. Ona India está en París, ven que los alemanes se acercan, tiene que huir, huye en el coche del secretario de la Embajada de Chile, llegan a Burdeos, en Burdeos dice yo aquí no puedo estar, va a Don Ivane, donde está su familia, y en Don Ivane pues también está viendo que los alemanes se están acercando, que van a llegar hasta la frontera y que no sabe qué le puede pasar. Lo que está ocurriendo en Don Iván en ese momento es que hay mucha gente que está llegando de otras zonas desde el norte de Francia o de Francia a Don Iván para huir, y entre los que están llegando son tropas polacas que estaban luchando en Francia en contra de los alemanes. Los aliados, en ese caso los británicos, porque prácticamente estaban solos en aquel momento en la guerra, mandan una serie de barcos de la Royal Navy y de las colonias y de los países como Canadá a recoger esas tropas, y Alberto Onaindia pues se decide a entrar en el último bote que sale del puerto de Don Ivane para llegar al barco de guerra canadiense que estaba recogiendo a las tropas polacas. Entra en el barco y como no pueden devolverle a tierra porque ya se están acercando los alemanes, pues los canadienses no tienen más remedio que llevarla a Inglaterra. Llega a Inglaterra con lo puesto. Él dice que solo tenía en el bolsillo un pañuelo. En Inglaterra, como al resto de los civiles que estaban llegando en aquel momento al Reino Unido, lo internan en un campo de concentración. No tenemos que pensar que este es un campo de concentración como los que nos hacemos idea, los que este año se cumple el 80 aniversario de la liberación. Este era un campo de internado para clasificar a los que llegaban en aquel momento irregularmente al Reino Unido. Está allí un par de semanas y bueno, le dejan en libertad. Intenta buscar trabajo en la iglesia, llama al arzobispado británico para pedir que le contraten en el campo este de concentración donde había estado 15 días, se encuentra con gente, con gibraltareños. Que los habían evacuado de Gibraltar, el gobierno británico los había evacuado de Gibraltar, eran católicos que no sabían inglés, que solo hablaban castellano, y él se ofrece para ser su cura. su sacerdote, el arzobispo de Canterbury, no le admite, de Westminster, perdón, no le admite, entonces hace otro llamamiento al obispo de Boise para ir a América y atender a los pastores vascos, tampoco le admite, porque tenía fama de sacerdote rojo, entonces lo único que puede hacer es, bueno, prestar sus conocimientos a la propaganda británica en aquel momento. Se daba la circunstancia de que el gobierno vasco ya en el 39 había ofrecido le había ofrecido precisamente a Onaindia India para hacer charlas por la radio o para hacer propaganda social cristiana, vamos a hacer, o propaganda católica a favor de los aliados. Y primero llama al Ministerio de Información británico y allí es contratado y luego empezará a trabajar en la BBC. Los trabajos que hace son diferentes. Redactaba charlas radiofónicas, hizo cientos de charlas radiofónicas que no solo se emitían a través de la BBC, se emitían también a través de otras radios, la radio de los austríacos exiliados en Inglaterra, la radio de los polacos exiliados en Londres, otra serie de radios, y además grababa sus charlas para que fueran emitidas en Sudamérica, porque la propaganda británica o aliada en la que trabajó Onaindia estaba dirigida desde ese punto, desde el punto de vista católico. Quería incidir en los católicos porque se pensaba y se sabía que la mayor parte de los católicos apoyaban a Franco en España, a Petén en Francia, y estos a su vez eran aliados directos o indirectos, más bien directos de los nazis, y entonces los aliados tenían especial interés en incidir en esa franja de población entre los católicos conservadores. Y para eso nada mejor que un sacerdote, un católico comprometido con la Iglesia, que pudiera hacer mella en esa opinión. Bueno, eso fue la parte del león del trabajo de Onaindia en Inglaterra. Pero en Inglaterra hizo, en este sentido, muchas más cosas. Creó la primera organización internacional democristiana, porque, claro, en aquel momento se da la circunstancia de que en el Reino Unido había mucha gente que había salido del exilio de Europa, de distintos países de Europa, y entre los exiliados había también, de la misma manera que estaba Onaindia, un católico demócrata exiliado en Londres, pues había demócratas católicos franceses, holandeses, belgas, eslovenos, eslovacos, polacos, e intenta juntar a todos estos en un organismo que lo creó, y que fue la primera internacional democristiana a nivel mundial. Y de esa manera se ganó la vida. Luego estuvo trabajando en Inglaterra hasta el año 47 y en el 47 se volvió a Iparralde.
Pero termina en París, donde también ejerce este trabajo de periodista o de propagandista a través de las ondas. No sé muy bien cómo calificarlo,
sí,
Iñaki.
Sí, la palabra propaganda tiene mala prensa. La palabra propaganda en origen es una palabra católica, porque fue la Iglesia la que creó el primer organismo de propaganda. Y además lo decían así, para propagar la fe. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial, pues la palabra propaganda cogió muy mala fama, y luego durante entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, la palabra propaganda la apropiaron los países totalitarios. Goebbels era el ministro de propaganda y los comunistas tenían su agitprop, o sea, la propaganda y agitación. Entonces, los anglosajones, los aliados, lo que prefieren es información. Entonces, este se dedica a informar desde el punto de vista aliado, pero no deja de ser otra cosa que propaganda. Pero pero entendida en el sentido de informar. Sí, una India de algo tenía que vivir. Entonces, cuando vuelve en el 47, tiene la oferta de los franceses, de la televisión, de la radio francesa, para emitir desde, bueno, pues prácticamente lo que estaba haciendo, lo que había hecho en Londres, emitir, pero en este caso, hacia España. Francia había sido, bueno, era en aquel momento también el país donde más exiliados republicanos había. Los exiliados republicanos habían demostrado además que habían luchado contra Hitler, contra el nazismo, y habían liberado partes sustanciales de Francia. Los franceses de aquella época, o los gobernantes en algún sentido, se sentían en deuda con los republicanos. Luego las autoridades lo demostraron de otra manera. Pero la opinión pública francesa era muy favorable a los republicanos. Y además, y en esta tesitura, pues una voz como la de Onaindia, que no era de izquierdas precisamente, ni extremista, que era una voz moderada, que era una voz, si se quiere, además conservadora, pero demócrata y contraria a Franco, pues era bienvenida. Y además, tenía tablas y era bueno en lo suyo. Entonces, emitía desde la emisora de París, con destino a España, y había un feedback. En España se escuchaba mucho, no solo en el País Vasco, no solo en Euskadi. El archivo de Onaindia está lleno de cartas de oyentes que le escriben diciendo, bueno, pues que le han oído, que le han escuchado y que están de acuerdo, y que no eran precisamente, no sé, de la línea de pensamiento de Onaindia, pero que, bueno, en esa parte en la que era antifranquista y demócrata, pues coincidían. Bueno, eran tiempos de dictadura, tiempos de, pues, que no había información, y la gente buscaba esa información que le faltaba, que no le llegaba a través de los medios que podía comprar en el kiosco o escuchando la radio, pues escuchando las emisoras extranjeras, fundamentalmente Radio París y la BBC. Y Onaindia fue parte de esa información que llegaba al País Vasco y a España desde el exterior, y tuvo su peso y peso importante, creo yo.
Bueno, hablaba de temas como la acción obrera, los derechos y las libertades, el tema religioso, evidentemente, sobre el franquismo, sobre temas vascos también en algún momento. Dado que tenía tanta audiencia en España, el régimen franquista, ¿cómo se tomó las charlas de Onaindia?
Las primeras reacciones en contra de Onaindia son, me parece que son del 42. Emitía en distintos programas, emitía, una parte era para su emisión en Latinoamérica y otra parte era para su emisión hacia la península. Y ya en el 41, 42, ya hay noticias en los periódicos de Bilbao, bueno, criticando a Onaindia, vamos a decir criticar, por no decir insultar. Pero la dictadura lo tomó muy mal, de la misma manera que tomó muy mal el resto de las emisiones radiales o de la información que llegaba al exterior. Era una dictadura, y las dictaduras viven de eso, de la censura, de la corrupción, y una voz que le criticaba, una voz desde la Iglesia, o sea, de lo que se suponía que era uno de los pilares que sustentaban la dictadura, pues eso no podía estar bien visto por la dictadura. Y la dictadura puso sus medios para impedir que se escucharan estas emisoras. En los casos de las emisoras clandestinas, ponían medios para que no se escucharan bien, y con las emisiones de la BBC y de la radio francesa, bueno, pues con presiones a los gobiernos británicos, al gobierno francés. Bueno, eso fue la tónica durante 40 años. Todas las dictaduras se quieren proteger de las informaciones contrarias, y en este caso no fue diferente.
Radio París aparta a Alberto Onaindia de esta labor en el micrófono a finales del año 1957. Al final se consiguió que se quedase aparte.
Sí, precisamente por eso, por las presiones diplomáticas. Francia tenía sus problemas internos con la descolonización. La guerra de Argelia estaba en el candelero. O sea, Francia no podía soportar o no podía mantener su imperio colonial. Y España se aprovechó de eso. España lo que hacía era apoyar al independentismo en contra de Francia. Francia tampoco podía mantener eso y lo que hizo fue un trato con España. Si España dejaba de apoyar a los marroquíes en su lucha por la independencia, pues Francia, entre otras cosas, pues cedió el edificio de la Avenida Marceau, el que ha tenido tanta polémica hace unas semanas, y entre otras medidas, pues acalló las voces que a través de las emisoras públicas francesas criticaban a la dictadura de Franco.
¿De su última etapa qué podemos contar, Iñaki?
Cuando se sale al exilio, y en el exilio es tan prolongado, se vive de los recuerdos de lo que se dejó. Entonces, al volver, uno ya no es ni del país de origen ni del país de acogida. Y en este caso habían pasado 40 años, y en 40 años no solo había cambiado el país, había cambiado toda Europa. Entonces la sociedad vasca, que hasta en aquel momento había sido una sociedad vasca en gran medida volcada a la Iglesia, en los años 60 empieza a tomar otro rumbo, y a muchos exiliados, y en este caso en India, pues le deja un poco fuera. Ya no sintoniza con una parte importante, además para él también pasan los años, ya no es el sacerdote joven propagandista que había sido durante los 30, durante los 40 o durante los 50, ya era una persona mayor, esta tiene sus ideas, no había evolucionado tanto y la sociedad sí que había cambiado.
Para terminar, Iñaki, ¿cómo podríamos definir a Alberto Onaindia?
Él era un hombre de iglesia, era un hombre de este país, o sea, era vasco y se sentía vasco, euskaldun, y políticamente yo creo que era demócrata, conservador, sí, seguramente sí. Pero fundamentalmente en asuntos políticos yo creo que era demócrata. Y en esa idea no cambió. Desde los años 20, que empieza a dar sus primeras charlas en Valladolid, hasta que muere, él se mantuvo en esa idea, que también había una iglesia que también estaba a favor de los más desfavorecidos y que políticamente podía ser demócrata, y es más, él entendía que tenía que ser demócrata y que en esta sociedad tenía que haber sitio para todos. Desde luego, si sobraba alguien, eran los dictadores y los partidarios de la dictadura. Luchó por esas simples ideas durante pues toda su vida.
Gracias, Iñaki.
Gracias, José Luis. Bye.
abierto.